Bien, ayer hablábamos de la emperatriz Isabel de Rusia y prometimos contar alguna otra historia. Siempre hacemos eso. Prometemos contar alguna otra historia y después no la contamos nunca. Pero hoy sí. Nunca hacemos esto, ¿eh? Continuar el día siguiente, muy rara vez. Así que, digamos que Isabel de Rusia, de quien hablamos ayer, reinó entre 1741 y 1762. Ayer contamos su romance, el primer amor de su vida, Iván Shubin, aquel que había sido inmortalizado por la marcha patriótica Mi Bandera. Y durante su gobierno, Isabel disfrutó de muchos otros romances de duración variable, como es lógico suponer. Bueno, sería que todos los romances de Isabel duraran, por ejemplo, 8 meses y 6 días. Solía tener 4 o 5 amantes al mismo tiempo y en el mismo lugar, lo cual ya no es tan frecuente como la duración diferente de los amores. Queremos decir que mantenía asuntos que aumentaban de número según lo permitiera la ocasión. A veces Isabel se unía, por decirlo así, a diplomáticos u otros extranjeros presentes en su corte cuando le agradaban lo suficiente o cuando necesitaba pagar deudas políticas. Los primeros de estos diplomáticos fueron Jacques Trotti, que era el marqués de la Chatarrie, embajador francés en San Petersburgo. Otro fue el doctor Johann Lestock, médico personal de Isabel. Fue el marqués de la Chatarrie, que en 1741, en secreto y a través del médico Lestock, proporcionó a la emperatriz dinero para facilitar su toma del poder. O sea que Isabel les agradeció en el lecho a estos dos personajes la ayuda política que le habían prestado. Me parece que está bien. Hay que decir que al médico Lestock no le fue del todo bien, porque en 1748 la emperatriz lo atrapó en maquinaciones clandestinas contra Rusia, y entonces lo mandó a arrestar y lo sentenció a muerte. Después le conmutó la sentencia y lo desterró a una región del Volga Superior, allá donde Judas perdió el poncho. Esto que estuvo en Cana hasta la muerte de Isabel, ahí se lo largaron. Otro amante de renombre de la emperatriz fue Iván Shuvalov, que era hijo de la condesa Shuvalova, una amiga de Isabel. Cuenta que era un hombre bien parecido, bien parecido al Chancho. No, un tipo apuesto, bastante más joven que Isabel. Shuvalov era el favorito, y esa condición lo había vuelto jactancioso, andaba en los boliches, dele hacerse pagar copetines con el pretexto de que andaba con la emperatriz. Pero también celoso de su posición. Cada vez que se acercaba a otro con berretines de cantor, se ponía intolerante. Así sucedió que el príncipe Boris Yusupov, que era director de la Academia Militar y además aficionado a la dramaturgia, había fundado un teatro en el cual sus alumnos montaban obras, por decirlo así, que frecuentemente eran de autores franceses. La emperatriz Isabel se entusiasmó muchísimo con la iniciativa de Yusupov y participó activamente en aquellas clases teatrales. Tanto fue así que hizo trasladar aquel teatro de la Academia Militar al propio Palacio Imperial. Y los cadetes del ejército solían presentarse como actores y hacían papeles teatrales, naturalmente, tanto los masculinos como los femeninos. Y a Isabel le gustaba vestir a los actores con sus propias manos. Para ser vestidos con ropas femeninas, los cadetes primero debían desnudarse por completo, naturalmente. De ese modo, Isabel conoció íntimamente a varios soldados actores y se enamoró de uno, que se llamaba Nikita Beketov, lamento decirlo. El muchacho tenía 18 años. Isabel lo hizo su amante, más bien de prepo, y se convirtió en un serio competidor del ya citado Iván Shuvalov. Imagínense cómo se habrá puesto Shuvalov, que según hemos establecido al comienzo de este programa, que se transmite de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Continental, era muy celoso.
Qué absurdo.
Bueno, empezó a andar con el Beketov y el Shuvalov se enteró y se puso celoso. Parece que Isabel se había enamorado mucho de este muchachito nuevo, este actor, y elegía para él las chaquetas y los pantalones de ornamentos más costosos, los adornaba incluso con sus propios diamantes, y así andaba el desconocido cadete Beketov paseándose por la corte empilchado como un emperador. Claro, Iván Shuvalov, desesperado, urdió una intriga contra el Beketov para llevarlo a la ruina, y sucedió lo siguiente. Isabel se enteró por informantes comprados por Shuvalov que Nikita Beketov tenía la costumbre de invitar a miembros del coro imperial y a otros nobles del palacio a sus aposentos. Es decir, alcahuetes de Shuvalov fueron a contarle a la emperatriz que el Beketov invitaba a sus aposentos a algunos muchachos. Le contaron también que agasajaba a estas personas con comidas y bebidas, que salía con ellos a caminar por el parque Peterhof. Pero eso no era todo. Iván Shuvalov había hecho correr la bolilla de que estos encuentros eran orgiásticos y que Beketov se entregaba desenfrenadamente, que es la única manera, ya que se entrega a uno, no se va a entregar como pidiendo permiso, y más en una orgía.
Claro. No.
Entonces el remilgado, no, por favor. Bueno, Iván Shuvalov había hecho correr la bolilla y que había unas orgías ahí terribles. Incluso con unos cuantos manceos, que tenía novio Beketov. Todo tendía a hacerle creer a la emperatriz que semejante personaje no era digno de su lecho. En sus memorias, Catalina la Grande, sobrina de Isabel, defendió la historia de Beketov. Escribió que el joven era poeta y que necesitaba de aquellos amigos como auditorio mientras recitaba sus versos y canciones. Pero era obvio que a Catalina la Grande le iba a caer simpático el Beketov. La cuestión fue que Isabel, sostenidamente enamorada de aquel joven actor, desdeñó los decires que circulaban entre los nobles y continuó amando con todo fervor a Nikita Beketov. Más preocupado de lo que estaba, Iván Shuvalov agudizó su intriga e hizo algo espantoso para alejar definitivamente a aquel joven. Shuvalov inventó un vendedor de elixir, disfrazó a un compañero de andanzas e hizo llegar a la corte la novedad de un ungüento que hermoseaba los rostros mágicamente. Una crema de lechuga que hasta la última verruga de la araca te piantó. Bueno, vino el tipo, el vendedor de elixir, qué sé yo, y muchos nobles adquirieron el producto. Por supuesto, tenía potestades absolutamente inocuas, salvo el que le encajaron al entusiasmado Nikita Beketov. Le mandaron una crema Pons, un frasco de crema Pons que adentro tenía, andás a ver qué brebaje, qué podredumbre, que le produjo en la piel del muchacho una erupción de llagas repulsivas que lo deformaron. Como a todos los otros nobles no les pasó absolutamente nada, nadie pensó que era el ungüento mágico el causante del desastre. Y lo que le sucedió a Nikita Beketov vino a confirmar lo que antes la emperatriz no había creído. Isabel empezó a pensar que aquellas llagas de su amante eran producto de la sífilis o de alguna enfermedad, producto de la vida licenciosa del Beketov. Y entonces el pobre Beketov fue alejado de la corte, volvió al ejército y a las sombras, y jamás se volvió a saber de él. Iván Shuvalov, triunfante, continuó como favorito de la emperatriz durante algunos otros años. Esta es la historia del pobre Nikita Bekeltov, que por envidia fue desfigurado primero, exonerado después y finalmente olvidado por la historia, porque uh-huh. No sabemos siquiera dónde murió. Pobre muchacho. Uh-huh. Es lo primero que uno tiene que decir es pobre muchacho. Uh-huh. Ha sido el comentario
de Alejandro Dolina. Sí. Sí, realmente, Alejandro, estoy pensando que cuánta crueldad contra alguien que lo que tenía era que era joven y elegido.
No. Digo, por la, que andaba con la que le gustaba.
Bueno, digo, elegido por la mujer, por eso digo.
Claro,
bueno. Y encima era, no, encima era que, joven.
Que no es poca cosa. ¿A qué clase de hombres mataría a uno? Los que andan con la mujer que le gusta a uno, claro. ¿A qué otro? ¿A qué otro?
No, ningún otro.
Así que esa es lo más peligroso, la condición más peligrosa que se puede tener.
Gustarle a la mujer que le gusta a otro.
Gustarle a la mina que le gusta a un tipo que es vengativo, peligroso y se llama Iván Shuvalov.
Encima poderoso, claro.
Ya. Por eso yo cuando tanto. Conozco a una dama, lo primero que le pregunto es, ¿conoce usted a Iván Shuvalov? Si la mina me dice, sí, es el que me aceita los patines.
Ya. Vaya en paz.
Yo le digo, vaya con Dios.
Claro.
Y paso a la siguiente mina, alguna habrá que no le guste a Shuvalov. Uh-huh. Claro, me dirá usted que hay muchos Iván de Shuvalov.
Exactamente, Alejandro. Siempre hay algún Iván en la vida
de todos nosotros, hay un Iván Shuvalov. Uh-huh. Los nuestros es más bien de Nikita de que todo.
Claro.
Entonces le dedicamos esto a Nikita, al pobre Nikita Bekeltov, uh-huh. Y a nadie más, porque Isabel ya nos tiene podrido. Entre ayer y hoy, la verdad es que no dejó una macana por hacer. Calcule lo que había hecho con el conde este, el marqués de la Chetardy y el doctor Lestock. Por el stock, lo mandó allá en una prisión del Volga, uh-huh. Y ahí estuvo el tipo preguntando todos los días a ver si se había muerto la emperatriz. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos, tangos, acerca de desgracias sucedidas a un señor ruso, a un cadete ruso aficionado al teatro y que tuviera 18 años.
Uh-huh.
Dice el discotecario, de cadetes rusos aficionados al teatro no tenemos nada. Pero en cambio tenemos el tango Quien tuviera 18 años,
uh-huh.
Que desde luego, me dijo el discotecario, fue compuesto pensando en Nikita Bekeltov. Nosotros le creímos y ahora escuchamos entonces la versión de Carlos Gardel de este tango de Cadícamo y Barbieri que se llama Quien tuviera 18 años. Adelante.
Con la mirada de pasado y me digo que está todo diferente, y recuerdo se me agolpa en la mente, y revivo aquellas horas de la vez, y los años que no quiero la alegría de llenarlo de placeres y de encanto, alejando del alma los quebrantos para sentir tan solo la gloria de usted. Quien tuviera 18 años y anduviese en las aviones conquistando corazones con su porte juvenil, quien llegara a ser el mono en aquel tiempo pasado, quien para fuera respetado por valiente y por gentil. Ya no somos los muchachos juzanderos que vivíamos soñando en el mañana sin llegar a comprender la ilusión vana que era el ángel de ser hombre de una vez. Ya los lomos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, van entonando los versos de carriego, a más de una muchacha logramos convencer. Y en su vida 18 años, y olvidarse tú en la vida, hay penas que son heridas, que matan en la vejez. Qué lindo si uno pudiera volver sin ningún febrero a disfrutar los recuerdos que nos diera la niñez.
Acatado Carlos Gardel, quien tuviera 18 años.